5 y 17 de la tarde, hoy se celebra San Francisco de Sales, el Día de los Periodistas, festividad en la que recordamos el trabajo de comunicadores y profesionales de la información. El 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Periodista en homenaje al periodista checo Julius Fučík, ejecutado por los nazis el 8 de septiembre de 1943. Y en América, las celebraciones varían según los hechos ocurridos en los países de la región. Las noticias que nos llegan sobre el periodismo y quiénes somos profesionales de este trabajo en este campo nos preocupan no solo por la calidad del producto que generamos nosotros mismos los periodistas, también por la inseguridad de quienes tratan de sacar a la luz hechos noticiosos que molestan, Teresa.
Así es, hoy sin duda uno de los focos de atención es Venezuela. Por un lado, la información que nos llega desde ese país y por otro, las apuestas que dentro de los medios españoles se hacen por apoyar o no la autoproclamación de Juan Guaidó con el apoyo del gobierno estadounidense. Tenemos a nuestro alcance la tecnología más rápida y eficaz que nos facilita ser testigos directos de lo que está pasando en cualquier parte del mundo, pero aún nos preguntamos por qué siguen muriendo periodistas por hacer su trabajo, por qué van a la cárcel y por qué se incautan imágenes de fotoperiodistas cuando no interesa que salgan a la luz. No somos incautos, por eso no olvidamos que también trabajamos en empresas con líneas editoriales, intereses políticos y objetivos económicos, sin duda. Por eso damos las gracias con antelación a los dos invitados que ya están a la escucha. Saludamos a David Puente, periodista y asesor estratégico de comunicaciones en la empresa Clarity Media Group. Arratsaldeon, bienvenido.
Muchas gracias, un placer estar con vosotros.
Trabajas en Estados Unidos, ahora mismo estás ya prácticamente para despegar, para volver a casa, ¿no?
Pues sí, he estado llegando al aeropuerto de Barajas, con la huelga que hay de taxis no ha sido nada fácil, pero he llegado y en unas horas ya rumbo a Nueva York, que es donde resido, aunque yo soy, bueno, un vasco en Nueva York porque mi ascendencia es de Bilbao. Entonces, trabajo desde muchos años ya en la CNN en Nueva York y en ABC News, y ahora, como bien os he dicho, soy asesor de comunicación.
Trabajas en Estados Unidos y tal día como hoy que celebramos el día nuestro de los comunicadores y periodistas, ¿qué reivindicas, David?
La verdad es que el debate continúa ahora igual a más flor de piel que nunca con el tema de la prensa en Estados Unidos. Es verdad que con este presidente Donald Trump ha dado mucho que hablar con la prensa, porque incluso nos ha llamado el enemigo del pueblo. Pero no se puede achacar solo a este presidente que tome así a la prensa y que sepa que su base, y muchos norteamericanos tienen cierto recelo de los periodistas. Esto ha pasado históricamente y ha pasado con otros presidentes y otros políticos en Estados Unidos. Y desde luego ahora la responsabilidad más que nunca está en los periodistas de contar lo que sabemos, no lo que sintamos ni lo que pensamos, pero realmente los hechos. Y eso es el gran debate para aclarar cuál es la real noticia, cuál es la fake news, la noticia falsa, y para diferenciar la verdad de los temas de noticia que, como bien has dicho, influye el negocio, porque al fin y al cabo la CNN es parte de un gran grupo, el Time Warner, la ABC News de Disney, y son empresas grandes y al fin y al cabo el dinero cuenta y los ratings cuenta, y eso hay que tener cuidado como periodistas.
David, hace pocos días, el día 20, se cumplían 2 años de Donald Trump en el poder. Recuerdo que a los pocos días de tomar posesión, la mayoría de los periódicos de Estados Unidos sacaron una página protestando un poco, ¿no?, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Hasta qué punto dirías tú, con tu experiencia, de que los medios en Estados Unidos son libres a la hora de informar, especialmente en lo relacionado al gobierno de Donald Trump, cuando es el propio Donald Trump el que usa los medios también para hacer llegar su propio mensaje?
Bueno, absolutamente. Donald Trump es un monstruo de los medios. Él ha sido una estrella mediática, tenía su programa de televisión y él sabe mucho de relaciones públicas y cómo utilizar a la prensa. Pero también es cierto que, como hablamos de negocio y ratings, desde que Donald Trump ha llegado al poder, los ratings, la audiencia de CNN, por ejemplo, ha subido 20%, 30%, 40% aumentado. Entonces, en muchos casos, los periodistas, la prensa, los canales que allí hay de 24 horas de noticias, que siempre están buscando algo más sensacional, algo que llame más la atención. Este presidente, le quieras, le odias, no podemos negar que llama la atención. Y eso ha ayudado a medios como CNN y otros para incrementar la audiencia. Entonces, es un juego que sí, el presidente sabe utilizar a los medios, y los medios saben que Donald Trump significa que la gente va a la tele, que va a poner las noticias y va a tener más audiencia.
David, soy Marisa Ozaya, arratsaldeon. Has mencionado que la CNN ha aumentado un 20 o un 30% el rating desde que Donald Trump está en el poder. Todo ello a pesar de que el propio presidente ha declarado que la CNN o algunos de sus periodistas son personas non gratas.
Absolutamente. Nos han llamado específicamente a la CNN el enemigo del pueblo, y ha creado más audiencia, porque hay periodistas de la CNN que se han enfrentado con Donald Trump. Específicamente, Donald Trump la tiene con la CNN y, por ejemplo, con el diario el New York Times. Esos dos medios, él está muy en contra de ellos. Y muchos de los periodistas de esos dos medios, pues ahora están más conocidos y reconocidos por los enfrentamientos que han tenido con Donald Trump. Entonces, el pueblo norteamericano está preocupado, el pueblo norteamericano está polarizado políticamente también, y Donald Trump, yo digo muchas veces, que es como un accidente de coche en la autopista, que sabemos que es mejor seguir y no mirar, pero que es difícil pasar sin mirar, y eso es lo que pasa con este presidente. Nos guste, lo odiemos, capta la atención del pueblo.
También nos acompaña Stephanie Claudia Mula, es periodista en la revista alemana Wirtschaftswoche, es una revista económica fundada en el año 1926. Stephanie, buenas tardes, guten Tag.
Buenas tardes.
¿Ocurre en Alemania también la situación que nos está ahora mismo describiendo David Puente en Estados Unidos?
No, pero bueno, eso es que la historia de Alemania es diferente, y siempre lo digo, que después de la Segunda Guerra Mundial había un cambio radical impuesto también por Estados Unidos, por los americanos, bueno, por los otros aliados democráticos también, de especialmente de asegurar, después de la máquina de propaganda de Goebbels, la libertad de prensa, ¿no? Y pues las fuentes y todo esto son muy... Lo que ha pasado en Mallorca ahora con periodistas, eso no será posible, porque las fuentes son muy sagradas en Alemania. Un periodista no tiene que revelar una fuente. Y revistas como el Spiegel han traído a la luz muchos escándalos gracias a fuentes que tienen en todos los sitios, que quizás rozan a veces la legalidad, porque son cosas que se, con un interés, se dan a periodistas, pero bueno, que eso es el juego un poco. Entonces, para resumir, yo creo que en Alemania, gracias a Dios, no es así.
¿En qué aspectos eres más crítica en torno al uso de la prensa? Porque conoces bien los medios que hay ahora mismo de comunicación en el Estado español, ¿no?
Sí, bueno, en España creo que la cultura de leer y de reflexionar es diferente. También quizás por el pasado o por una cuestión que cultural, creo que la prensa aquí es más de reproducir notas de prensa y bueno, que es menos... En los últimos años veo un cambio, que hay más interés de realmente sacar a luz la corrupción, cosas que no se han hecho bien, pero veo que cada periódico tiene su interés también, y cada cadena de televisión tiene su interés detrás, ¿no? Eso no se ve ningún medio realmente independiente, y en Alemania tenemos Die Zeit, que siempre ha sido independiente, y Spiegel en principio también, aunque ahora tenemos este escándalo muy grande de un periodista que ha falsificado reportajes, pero bueno, que que son, esto siempre puede pasar, pero son independientes de la presión política en principio.
Yo os quería lanzar una pregunta a los dos, como profesionales de la información que sois. La manera de hacer periodismo ha cambiado mucho gracias a las nuevas tecnologías, para bien y para mal. ¿Qué destacaríais como positivo en el uso de las nuevas tecnologías a la hora de informar y como negativo
para los medios? Sí. Yo pienso que el periodista, mucho más que antes, tiene que ser un experto en una información en concreta. No es posible que eres periodista de deporte, de economía, de política, ¿no? Todo a la vez. Creo que la especialización es necesaria porque hay tanta información sobre cada cosa y hay que realmente investigar si la información es verdadera o no. Y creo que también falta en los colegios una educación a los niños de realmente filtrar la información, evaluar la información, que sean pequeños periodistas ya en el colegio, que les enseñen eso a los niños para ser lo que hacemos los periodistas profesionales a nivel profesional. Cada uno tiene que hacerlo, de este trabajo también, pero nosotros todavía mucho más. No podemos coger una nota de prensa y copiarla y publicarla, creo. Por lo menos no en medios serios. Hay medios pequeños, blogs, o que no pueden hacerlo de otra manera, pero no radio televisión española o grandes cadenas.
David, ¿tú crees que la credibilidad de los informadores, de los periodistas, está en juego a día de hoy?
Absolutamente. Está en juego en Estados Unidos. El bajón de la confianza con los periodistas, pero hay que acordarse, y yo creo que es muy similar en Europa, se ve en Inglaterra, yo lo he escuchado estos días en Bilbao, que hay un desafío y hay un recelo con toda la clase establecida, sean periodistas, sean políticos, hay una gran duda, y eso es lo que existe en Estados Unidos y lo que de una manera ha dado a la presidencia de Donald Trump. Ha sido esa gran desconfianza con la clase de poder, que se incluye a los periodistas. En Estados Unidos, hace una década, había unos telediarios que tenían a gran parte del país viéndolos. Eso ya no existe, porque hay tantas otras maneras de recibir la noticia. Había salarios multimillonarios de periodistas que ganaban cerca de 30 millones de euros al año. Cada vez eso va existiendo menos. Las grandes estrellas de la información en Estados Unidos ahora pueden ser bien jóvenes, pueden ser, como decía la compañera alemana, expertos en cierta manera, pero ya no ese gran poderío del establecimiento, que aunque también existe, porque bien es cierto que la CNN y la ABC News, por ejemplo, siguen teniendo ese poder, y el New York Times, pero el está cambiando el mapa. Y cada vez está más cambiando, y por eso está tan en duda cómo se va a resolver esta crisis de lo que es la verdad y cómo se explica la verdad al pueblo norteamericano. Están muy recelosos de que muchos periodistas tienen una agenda política, y eso, cuando el periodista dice que realmente quiere contar los hechos, es una barrera para la verdad, si bien es simplemente de una perspectiva política. Y todo eso se está debatiendo.
Así es, ahí se traspasa la línea entre la información, la opinión, ¿no? Cuando las noticias se llenan de adjetivos. Sí. Tenemos el poder, y esto hay que reconocerlo, de dejar morir ciertas noticias y de que algunas ni se sepan porque sencillamente no ocupan lugar, ¿no? ¿Estamos preparados, David y Stephanie, para lanzar y tratar ciertos temas que a veces nos sobrecogen o nos sobrepasan? Hablamos de violencia de género, hablamos de corrupción. ¿Estamos preparados? ¿Nos formamos?
Yo tengo que decir que en las redacciones que he estado, en la CNN, en ABC News, en Nueva York, y he trabajado en varios continentes, nunca he tenido la censura de una idea política. Yo nunca he presentado un reportaje o he tenido la experiencia de tener la sensación que no se podía tratar un tema por la política. Pero sí la he tenido porque no iba a dar tanta audiencia, porque se veía que era un tema, una noticia que no iba a resultar popular con los televidentes. Entonces, eso es una manera de censura también. Como bien dices, hay ciertos temas entonces que no se cuentan. Y eso sí lo he tenido como experiencia.
Estefanía, bueno, el futuro, sí. ¿Cómo lo ves en nuestra profesión?
Bueno, yo creo que hay que los que las personas que quieren ser periodistas tienen que tener cosas que para mí es una profesión de vocación como médico, profesor, que tiene que venir una de dentro esa curiosidad y esas ganas de preguntar, de saber, y creo que tenemos que volver a esto y ser minusculosos con la investigación, y pero ahí hay una cosa que no hemos hablado, que es la remuneración. Hay que pagar bien a los periodistas para que hagan un buen trabajo, y eso es un problema en todo el mundo, que se paga cada vez menos a los periodistas y cada vez que son más freelance, y que eso puede ser bueno para algunos, pero en principio el trato a los periodistas es cada vez peor. Uh-huh. Pero también de las redacciones, no solamente de la sociedad. Y yo creo que esto debería cambiar.
Que haya un mayor reconocimiento, en definitiva, ¿no?, de su trabajo.
De un buen periodismo, de un periodismo que se ha aprendido, no tanto en la universidad, porque yo, por ejemplo, creo que no vale estudiar periodismo, es hay que estudiar economía, derecho, biología, lo que sea, y luego hacer prácticas o ir a escuelas de periodismo, lo que sea, pero no vale 5 años estudiar periodismo. Yo creo que esta formación seria, porque ahora cada uno abre un blog, es un periodista, ¿no? Pero eso pasa en muchas profesiones. Cada uno diseña su catálogo, cada uno hace fotos. Uh-huh. Hay que volver o tenemos que nosotros demostrar que somos mejores, que algo nos diferencia a la masa que intenta también ser periodista.
Que no seamos un periodista con un móvil únicamente, ¿no?
Sí.
Pues agradecer a Stephanie, también a David. David, nos escuchas, ¿verdad? Se había cortado antes.
Sí, sí.
Bueno, agradeceros a ambos por acompañarnos esta tarde en Graffiti para, bueno, analizar un poco la situación de nuestro gremio, de nuestro trabajo, del periodismo en definitiva. Y lo dicho, que os vaya muy bien a ambos en vuestra profesión.
Muchas gracias. Un placer.
Gracias.
Gracias.
Buenas tardes.